Señor, te damos muchas gracias, Señor, por esta hermosa mañana de primavera. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a este día donde podemos concluir esta serie. Te pido que me ayudes, Señor, a poder entender lo que yo necesito entender. Te pido, Señor, que tú tomes este momento en nuestro corazón, que tú te pasees en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo tome este momento, Señor. Habla a cada una de las personas que estamos aquí hoy, comenzando por mí, Señor. Ayúdame, yo sin ti no puedo predicar esta palabra que es tuya, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos juntos. ¿Decimos? Amén. ¿Está listo? ¿Está lista? Muy bien, sígame entonces allí. Estamos un poquito oscuras, porque aquí no hay mucha luz. Y nos iban a prender las luces así de colores, pero no sé, luego alguien iba a empezar a hacer algo. Entonces mejor no quisimos moverle a todo eso, ¿ok? Muy bien, bienvenidos al tema de metamorfosis. Metamorfosis, con eso vamos a cerrar esta serie. Y en esta conclusión, yo quiero comentar qué es metamorfosis. ¿Qué significa metamorfosis? Metamorfosis es que cambias una cosa en otra. Cambias una persona de lo que era a otra persona. Hay algunas asociaciones, lo digo con mucho respeto y valoro mucho esa organización, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, es una buena organización, pero una de las cosas que como trabajan ellos y muchos otros grupos más o menos funciona así. Hola, yo soy fulano de tal y soy alcohólico, o soy fulano de tal y soy neurótico, ¿sí? Los neuróticos dicen amén. Ok, y soy neurótico. Cuando vienes a Dios, dices, hola, soy David Cano y yo era esto. Ahora soy esto por el poder de Dios. Hay una gran diferencia, no vivimos en lo que fuimos. ¿Por qué esta serie de redefinidos? Porque tu pasado te define. Tu pasado te trae, usted es lo que fue en su pasado. Usted es lo que ha pensado en su pasado. Si usted tiene 3 meses, 10 años, 20 años, 30 años conociendo de Dios, todo su pasado, conociendo o sin conocer a Dios, eso es lo que lo define a usted. La forma en cómo hablas, la forma en cómo piensas, la forma en cómo actúas, eso es lo que define. Cuando usted se acuesta a dormir, esos 20 minutos en lo que usted piensa, eso es lo que usted es, eso es lo que yo soy. La manera en cuando le dicen es que tú tienes este problema o tú tienes esta actitud que es incorrecta. Esa manera como usted responde a eso es lo que usted es lo que te define. Tu pasado te define, tu manera de hablar te define. Entonces Dios puede redefinir tu vida. Amén. De un gusano te puede hacer una hermosa mariposa, transformada por el poder de Dios. Los que tendíamos a ser gusanos dicen amén. Es que así dice, no temas, oh gusano de Jacob. O sea, así dice la Biblia también. Entonces, es transformar, metamorfosis es cambiar una cosa en otra, es una transformación. La Biblia no nos fue dada para informar, sino para transformar. ¿Sí? Muda en algo. O sea, hacer a una persona diferente a lo que era, mejor de lo que era. Por ejemplo, una persona que tiene avaricia, o sea, que le duele compartir, le duele dar, le duele ser bondadoso, ahora comienza a dar con liberalidad. Sí, entonces, ¿cómo es que Dios llevó a un jovencito, pastor de ovejas, a ser uno de los más grandes reyes de Israel? Estoy hablando del rey David. ¿Cómo le hizo Dios con eso? ¿Cómo es que un niño que iba a ser asesinado luego creció en el palacio de Faraón y fue un instrumento que Dios usó para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto? Estoy hablando de Moisés. Como un joven que perseguía a los cristianos y tenía odio hacia ellos y los arrastraba a la cárcel por ser seguidores de Cristo, se convierte en el más grande mensajero del Evangelio. ¿Cómo es que eso sucedió? O sea, ¿cómo es que todo eso pasa en una persona de quien no se esperaba mucho? Entonces, estoy hablando del apóstol Pablo. ¿Me sigue? ¿Qué decir de aquel joven que fue llevado prisionero de guerra desde la adolescencia a Babilonia y allí en ese país más hostil dio testimonio de amar a Dios al punto de ser elevado a una de las principales autoridades en la más grande nación en esa época, en Babilonia? Estoy hablando de Daniel. Dios transforma de manera milagrosa a las personas que se dejan moldear por Él. Dios no transforma a los que están nada más así escuchando. Dios transforma a los que se dejan moldear por Él. Entonces, ¿cómo Dios hace tal transformación en las personas? ¿Se ha preguntado eso? Porque hay personas que son transformadas y otras que no. Hoy le voy a explicar por qué. Entonces, es un buen tema. ¿Qué hicieron esas personas para pasar por un cambio tan grande en sus vidas? ¿Qué hicieron ellos? O sea, tenemos que no solamente asombrarnos de ellos, sino hacer lo que ellos hicieron. ¿Me sigue? ¿Puedo ser yo? Esta pregunta me gustaría que la leyera junto conmigo, en voz alta. ¿Puedo ser yo? Perdón, estoy leyendo mal. ¿Puedo yo ser un instrumento que Dios pueda usar? Una vez más. ¿Puedo yo ser un instrumento que Dios pueda usar? ¿Por qué no abre su Biblia conmigo en el libro de Deuteronomio? Libro de Deuteronomio, capítulo 30. Es uno de los pasajes más impresionantes en toda la Escritura, porque habla de qué decidir para tu vida. Es un texto que te muestra qué quieres para tu vida. Es una pregunta directa de Dios para cada uno de nosotros el día de hoy. Usted no está aquí por casualidad, usted vino, este texto en realidad es respuesta porque usted está vivo y está respirando. No está respirando por su trabajo, no está latiendo tu corazón porque te vas a ir de vacaciones o porque vas a entrar a la escuela, a acabar tu carrera, no. Su corazón está latiendo porque Dios tiene un plan para tu vida. Amén. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 en adelante. Deuteronomio 30, 15 en adelante. ¿Sí? Ahora escucha en este día. Te doy a elegir entre la vida y la muerte. Vaya manera de empezar, ¿eh? Te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, ¿qué? Vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar y te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, con minúscula, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. ¿Por qué? ¿Porque Dios te odia? No, porque fuera de Dios es pura destrucción. Por eso, dice, no tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos precisamente de esta pregunta que Dios hace, ¿cómo puede Dios redefinir mi vida? ¿Cómo puede Dios redefinir en realidad mi vida? ¿Sí? ¿Se ha preguntado eso? Hemos visto ya mucho lo que es redefinir. O sea, usted es una persona, pero si realmente usted practica lo que Dios enseña, usted va a empezar a ser redefinido. ¿Sí? No es que vas caminando y Dios te agarra descuidado y entra el Espíritu Santo sobre ti y de repente, ¡pum!, ya cambiaste automáticamente. No, hay cosas que usted necesita hacer. ¿Sí? No puede ser redefinido sin lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero si usted pone en práctica esto que vamos a ver, tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu futuro va a ser redefinido por Dios. ¿Amén? Número uno, entonces. ¿Está conmigo? Número uno. Reconoce tus debilidades ante Dios y las personas. Por ahí empezamos. Reconoce tus debilidades ante Dios y las personas. Estoy recapitulando también toda la serie, un poquito. Reconoce, ¿puede decirlo conmigo? Reconoce tus debilidades ante Dios y las personas. Si no entiende usted, si no entiendes quién eres en Dios, o sea, su hijo, si Dios no dirige tu vida, si Dios no está dirigiendo tu vida, alguien más la va a dirigir. O sea, o la sociedad o el mundo van a dirigir tu vida. Entonces, ¿vas a vivir en el temor o en la crítica? ¿Vas a vivir en el rechazo o en la aprobación? Porque la gente del mundo te va a dirigir. Mucha gente dice, no, es que a mí nadie me dice cómo vivir. Sí, todo el mundo te está diciendo cómo vivir. Las redes sociales, haces lo que un artista hace, haces lo que tus amigos o amigas dicen. La gente vive de acuerdo a lo que ellos piensan. Entonces, si no te está dirigiendo Dios, te está dirigiendo a alguien más. El mundo va a definir tu vida si no dejas que Dios redefina tu vida. Porque hasta ahorita el mundo ha definido tu vida. Dios, fíjese bien, Dios llama a los débiles para calificarlos. O sea, Dios no llama a personas expertas. Muchos dicen, sí, pero ¿yo qué puedo hacer para Dios? Yo no tengo tantas capacidades. Dios te califica. Dios califica a los débiles. De hecho, Dios llama a la gente débil para calificarlos en vez de llamar a los calificados, a los expertos. Una de las cosas muy tristes que pasó en la Edad Media es que en las iglesias de aquella época, solamente cantaban y tocaban los expertos. Hasta que después de Martín Lutero se empezó, ¿y por qué no cantamos todos? De hecho, la Biblia no se leía, y si se leía, se leía en latín. Martín Lutero se le ocurre traducir la Biblia al alemán moderno en aquella época, y entonces todo mundo, ya estaba la invención de la imprenta, a Dios no se le escapa nada. Justo estaba la imprenta, y fue el primer libro que imprimieron, de hecho. Una vez que se imprimió la Biblia en el alemán moderno de aquella época, fue accesible para todo mundo. Cuando eso sucede, entonces todo mundo empieza a conocer de Dios. Entonces Dios llama a los débiles. ¿Pero por qué? Porque los débiles son los que pueden ser calificados, pueden ser entrenados. En los trabajos, en las iglesias, en toda organización, en las familias, ¿sabe quién es la gente más difícil? Los que no reconocen sus errores. La gente que no reconoce su debilidad. O sea, cuando no reconoces tus debilidades, no tienes manera de crecer, no tienes manera de desarrollar. De nosotros depende cómo vamos a tratar con esa situación. Entonces, escuche bien, para que Dios te califique, o sea, para que Dios te haga alguien que puede ser usado, necesitas convertirte en un experto en reconocer tus errores. El mundo te dice lo contrario, te dice, esconde tus debilidades. Si te preguntan, por ejemplo, en un trabajo, háblame de ti, hablas maravillas de ti. No, olvídese. No. Hubo un señor que llegó a trabajar conmigo en el taller de torno y le decían Don Gus. Resulta que Don Gus tenía como unos 60 años, yo creo, el señor. Y cuando llegó a buscar trabajo, le dijo, ¿usted sabe tornear? Se me quedó viendo así. Especialidad del Gus. 20 años torneando. Me ayuda a tornear estas piezas y empezó a tornear. Vamos, las echó a perder. Y luego, como a las 12 más, pues ya hizo algunos trabajos. O sea, tardaba mucho torneando. Entonces, pues no. Pasó tiempo y luego, oiga, ¿usted sabe fresar? O sea, sé que sí sabe fresar porque por eso lo contraté, pero ¿ha hecho fixturas antes? Especialidad del Gus, 15 años haciendo fixturas. ¿15 años haciendo fixturas? O sea, 15 años, tú me entiendes, 15 años, puras fixturas, es un monstruo. ¡Wow! No, las echó a perder las fixturas. Y luego, un día nos pidieron unas piezas que llevaban rectificado de alta precisión. Digamos, algo muy preciso es como de una o dos milésimas. Hay más precisión que eso, pero para nosotros una o dos milésimas, en el lenguaje coloquial en un taller de torno es dos milas. ¿You know milas? En inglés es thousand, se oye mejor, ¿verdad? Pero dos milésimas, o sea, es buena precisión. ¿Usted sabe rectificar y dar formas y todo? Usar el dresser y todo. Especialidad del Gus, 25 años rectificando. Empecé a hacer cuentas, estaba como Don Ramón, o sea, no me checaba su edad. O sea, esta criatura empezó a tornear y fresar y todo desde antes de nacer. O sea, no me checaba. Entonces, duró un tiempo nada más. Duró un tiempo y muy poco se supo que, muy pronto se supo que él no tenía capacidad, pero él no era enseñable. estaba torneando, por ejemplo, y le decían, ah, mire, es que aquí necesita marcar caso cero, no sé qué, bla, 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 bla. Oye, o sea, no hacía caso, hacía otra cosa. Mire, es que aquí, no sé si era un tic. Entonces, algunas personas cuando les dicen, mira, es que esto y lo otro, sí. O sea, y no te cierra más esta parte. Sí. O sea, como que no, la gente no reconoce. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar nuestras fortalezas y nuestras debilidades? Por ejemplo, para ser redefinido necesitas comenzar a ser experto en ser enseñable. Experto en ser enseñable. Yo trato de hacerme enseñable muchas veces. Es más, creo que a veces lo exagero un poco. Si alguien está haciendo una receta de carne asada, yo pregunto por su receta. ¿Y qué le pones? No, pues que sangre de pichón recién atropellado. No, pues que le pongo esto, que le pongo aquí, que le pongo allá. Ok. Como me ven preguntando así como tan inocente o tan aprendiz, de repente dicen, no, cuando quieras te enseño. Es que yo sé hacer carne asada. Y me han dicho que sale buena, por cierto. O sea, sé hacer carne asada, pero quiero aprender más. ¿Y cómo haces las pizzas? Ah, pues mire, así, así, así. Ah, qué padre. Cuando quieras te enseño. Ah, sí, gracias. Lo que no sabe la persona es que yo también hago pizzas. Entonces, hace uno el intento. Entonces, pero cuando preguntas así, la gente piensa que eres ignorante. Por eso muchos batallan para hacerse enseñables. No le dé pena. No le dé pena. La gente que más rápido crece es la gente que más rápido pregunta. De hecho, a veces aprende más una persona que no tuvo estudios que alguien que tuvo estudios. Porque una persona que no... De hecho, ¿sabía que el 70% de los empresarios no acabaron sus carreras? Las empresas del mundo grandes no acabaron sus carreras. El 70% es muy alto, o 60%, muy alto. ¿Por qué? Porque es gente que como no acabó su carrera, dice, necesito emprender a costa de lo que sí voy a aprender. Y se meten, ponen su chicharronería y les va muy bien. Chicharronería SADCB. Me estoy acordando de un negocio. ¿Cómo se llama? Es que lo tengo que decir, permítame. No puedo continuar si no me recuerdo de ese... Bueno, no me acuerdo. ¿Y cómo te va? No, bien, ya, bien, 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 bien. Ya tengo 60 sucursales en la República. ¿Y de dónde salió eso? Ah, pues preguntando. Yo, por ejemplo, sin haber estudiado ingeniería, ni maquinados, ni técnico en herramientas, nada. De hecho, yo no sabía que era una fresadora. Dije, pues una planta que da fresas. Y en 6 meses aprendí lo suficiente asociándome con una persona para poner yo solo un taller de torno allá en el 95, 96. O sea, ¿cómo fue eso? Es que me la paso preguntando. Sin de repente hacer nada, al año de haber empezado, sin haber estudiado nada, estaba rodeado de un grupo de 4 o 5 ingenieros explicándoles de materiales, de dureza, de especificaciones para cierto trabajo de diferentes aceros, A2, D2, etcétera, etcétera. Entonces, me decían, no, pues que usted que es experto. Cuando salí de ahí dije, señor, me dijeron experto 4 ingenieros. Yo no estudié ingeniería, pero es que yo soy muy preguntón. ¿You know, preguntón? A veces pongo mucha atención y reconozco, me pongo como que no sé. ¿Sí me explico? Eso ayuda mucho. Entonces, tenemos fortalezas y tenemos debilidades. ¿Estamos de acuerdo? Diga conmigo, fortalezas y debilidades. De aquí para acá, a este lado, son fortalezas. ¿Fortalezas? Y acá están las debilidades. ¿No les gustó? O sea, los de acá dijeron, fortalezas. Y los de acá, debilidades. No ayuda, o sea, no ayuda que te digan, los débiles. Dice la Biblia, lo vil, lo vil y menospreciado. Un día estaba Carlos Ocasio, el que canta y brinca. Y estaba diciendo que quebró las otras tarimas, por cierto. Y estaba diciendo, no, pues sí, que ya estoy en alabanza, no sé qué. Y luego le dijeron a Alexis, el que toca la guitarra eléctrica. Pastor, él es Alexis. Entonces, estaba diciendo, no, pues oras por él, sí, vamos a orar. Señor, estaba Carlos ahí. Señor, aquí estoy en alabanza, qué bonito y todo. Y Alexis, Señor, gracias porque tu palabra dice que escogiste lo más vil y lo menospreciado, lo desechado, lo abortivo de este mundo, Señor. Gracias. Pues ya Carlos acabó así muy, hasta se le alació el pelo al Carlos. O sea, no agrada que te digan eso, a nadie le agrada, pero eso es lo que te permite crecer, reconocer tus debilidades. ¿Sí? En el matrimonio, ¿cómo sabes que no estás reconociendo tus debilidades? Tu pareja ya ni te las dice. Ya no te dice. ¿Por qué? Porque, ¿para qué? Es más, hasta hay comentarios. Alguien de la familia o alguna hija, hijo, no sé, comenta algo. Y, no va a entender. ¿Para qué le dices, hombre? Ya, ven, así, sí, no te preocupes. Sí, no, está bien. No, es que yo nada más, sí, no te preocupes. Está bien. ¿Por qué? Porque saben que es inútil. Eso es el más grande fracaso en un matrimonio. Pero eso comienza en la juventud. No en la juventud. Diga conmigo, juventud. Ahí comienza. O sea, comienza en la juventud. No eres enseñable en la juventud. Y conforme van pasando los años, eres menos enseñable. Si a eso le agregas que ya eres cristiano de 10, 15, 20 años, los que quiera, y que ya ha ido, y luego de repente llega a una iglesia como esta, donde lo que enseñamos es a ser enseñable, usted va a llegar y va a decir, pues yo sé todo eso. O sea, entra el espíritu de Godínez. Yo sé todo eso. ¿Y por qué yo? O sea, sí, mira, es que un detallito, o sea, es que conocemos la información, pero ¿usted lo está viviendo? Pues no lo hago bien. Tengo mis fallas, batallo, pero ahí estamos. O sea, quiere decir que no. ¿Sí me explico? Pero es que se tiene que decir de alguna forma. Entonces, somos una iglesia enfocada en transformar la manera de vivir. Porque Dios vino a transformar la manera de vivir. Solo que la iglesia, generalmente, la iglesia actual en el mundo, está enfocada en que la gente sepa de Dios, adore y sirva. Cualquiera lo puede hacer, hasta el diablo puede hacer eso. Cualquiera lo puede hacer. Entonces, todos tenemos fortalezas y debilidades. ¿Sí, quién las cambiamos? Fortalezas. Mira, ya luego lo vas hasta. Dios hizo justicia. O sea, fortalezas y debilidades. Mariposa y gusano. No. O sea, mira, algunos se quedaron serios. A la salida, La mayoría habla de sus fortalezas. ¿A poco no? Todo mundo habla de sus fortalezas. Ah, mira, es que, mira, aquí estaba yo con Fidel Castro jugando ajedrez, mira. O sea, todo mundo platica sus fortalezas. Otros las exageran, otros confían en ellas, pero si exageras una fortaleza, se hace debilidad. Es decir, si usted dice, yo ya sé, yo ya conozco, yo esto, yo a mí qué me van a decir, bla, 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 está haciéndose cada vez más débil. En lugar de una fortaleza, se está convirtiendo en una debilidad. Y al revés también. Una debilidad, cuando la reconoces, te haces fuerte. Amén. Los que no crecen y se parecen más a Cristo es porque no están enfocados en crecer en sus fortalezas y no reconocen sus debilidades. O sea, no desarrollas las áreas fuertes y no reconoces tus debilidades. Tratamos de esconderlas. ¿Se ha fijado? Entre más tengas claro cuáles son tus debilidades, escucha bien esto, entre más claro tengas tus debilidades, más se van a convertir en fortalezas y más te vas a parecer a Cristo. Lo increíble de esto es que muchas personas no saben cuando están actuando de una manera equivocada. No saben cuando hacen sentir mal a su pareja. No saben cuando sobajan a su esposa o a su esposo. No saben, la chica de 17 años o la edad que guste, no sabe cuando está ofendiendo a su mamá o a su papá. No lo sabe, no se da cuenta. El esposo no se da cuenta cuando está abusando al hablarle mal a su esposa. Mucha gente no lo sabe. ¿Por qué creen? No lo saben porque piensan que en la iglesia es adorar y servir en algo a Dios y conocer la Biblia. No piensan que vienes a Cristo para vivir, para agradarlo a Él. ¿Me estás siguiendo? Entonces, David tenía debilidades, pero tenía también fortalezas. Entonces, David enfrentó algo interesante. En 1 Samuel 17, verso 32, mire lo que dice. ¿Está conmigo? No se preocupe por este filisteo. Está hablando el rey David, jovencito, con el rey Saúl. Dice, no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. ¿Qué contestó Saúl? No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. O sea, Saúl actuaba de acuerdo a lo que veía, pero David sabía que él había sido entrenado reconociendo sus debilidades y creciendo en sus fortalezas. Es que yo he matado osos. O sea, matar un oso. O sea, a Winnie Pooh todavía, pero un oso. O sea, un oso, ¿cómo matas un oso? ¿Sí? Y también maté un león. Un león. ¿Sí? Échate a Mufasa. O sea, no es fácil matar un león. O sea, es imponente las garras que tiene, los colmillos, o sea, y la fuerza que tiene, es muy imponente. David mató a uno de cada uno, o más, no sé. Entonces ya le explicó, es que yo he matado leones y osos. ¿Cómo? Dios me ha ayudado. Entonces, David va y agarra 5 piedras. Mucha gente dice, ¿por qué 5? Por si le fallaba. Está la serie de Casa de David y la serie de Chosen, por ejemplo. Pero tenga cuidado, o sea, un 75% es bíblico, lo demás es le han agregado cosas que no son, ¿verdad? Entonces, nomás véala con cautela. Véalas, está bien, pero con cautela. Agarró 5 piedras y resulta que Goliat tenía 4 hermanos. O sea, David llevaba tanta seguridad que dijo, tengo una piedra para ti y otras 4 para tus hermanos si se meten. Pero no es porque soy muy fuerte, no, es que el Dios de Israel, le dijo a Saúl, es el que me va a fortalecer. ¿Quién más quiere? En la película de Troya grita este tipo, se me olvida, Aquiles. ¿Hay alguien más que quiera pelear conmigo? ¿Hay alguien? Estaba desafiando. David hizo algo parecido, pero no basado en su fuerza, como Aquiles. Estaba basado en la fuerza de Dios, en él. Base su fuerza en Dios, reconozca sus debilidades y aprenda a crecer en sus fortalezas. ¿Amén? Entonces, el mundo funciona así. ¿Qué fama tiene usted en familia con la gente que lo conoce? El mundo funciona así. Te tratan de acuerdo a lo que eres, pero Dios te trata de acuerdo a lo que puedes llegar a ser. Si usted quiere creer a lo que la gente piensa y a su pasado, usted va a hacer lo que la gente piensa y lo que es su pasado. Pero si usted le cree a Dios, usted va a empezar a practicar lo que Dios dice y empieza a caminar un territorio no caminado. Amén. Cuando sientes que Dios está pidiéndote algo muy difícil, en realidad lo que Dios está diciendo es, acércate más a mí. Acércate más a mí. Cuando hay una prueba, Dios te está diciendo, acércate más a mí. Tengo algo más importante que decirte que tu enfermedad. Tengo algo más importante que decirte que estar soltera o soltero. Entonces, algunos dicen, es que es muy demandante ser cristiano. Es que en realidad no es demandante. Es que, que yo viva de esta forma o esta prueba, esto que es muy demandante para mí. No, Dios te está diciendo, acércate más. Cuando te acercas más a Dios, tu vida empieza a ser redefinida. Es que yo batallo para perdonar, yo soy rencoroso, bla, bla, bla. Yo ahí batallo mucho. ¿Ok? Tiene esa opción. Irse por ese lado, lo que siempre han dicho de ti y lo que usted tiene entendido de usted. El concepto que tienes de ti. O puedes decir, pero Dios puede hacer nuevas todas las cosas en mí. Si soy humilde, si reconozco mis errores y mis debilidades. Es sencillo. ¿Me estoy explicando? Dios te llama a algo más alto porque Él te quiere redefinir. Dios no te quiere dejar así. Mucha gente piensa que no, pues Dios me recibe y así me va a estar el resto de mi vida. Dios te va a cambiar. Dios te quiere transformar. Independientemente de tu pasado. El mundo no quiere que seas más como Cristo. Jesucristo te está empujando a ser redefinido. Por eso debes aprender a luchar por acercarte más a Dios. Dios le dio la oportunidad a David de ser redefinido y la tomó. Pero no se la dio cuando estaba Goliat. Fue allá en la soledad, en el rebaño chiquito, allá donde nadie lo vio. Allí empezó. Ese es su lugar secreto. Yo le llamo su lugar secreto. Punto número 2. Cuando vengan problemas, deja de preguntar a Dios. ¿Está conmigo? Cuando vengan problemas, deja de preguntar a Dios porque a mí. ¿Sí? Deja de preguntar a Dios porque a mí. No te justifiques ni cuestiones a Dios. Mejor confía en Él. ¿Amén? Mire lo que dice Job, capítulo 3, verso 1 al 3. Por fin habló Job. ¿Y qué hizo? Maldijo el día de su nacimiento. Que sea borrado el día en que nací. ¿Se ha sentido así alguna vez usted? Yo sí, yo sí. Y la noche en que fui concebido. O sea, de ese tamaño. En su dolor y desesperación, Job hizo muchas preguntas, podemos decir legítimas, por lo que a él le pasó, el problema que tuvo. Hay una parte donde él dice, ¿por qué dar a luz a los desdichados como yo? Así dijo Job. Escuche bien, es que Job estaba tratando de averiguar el por qué. No, el por qué no es lo que necesitas averiguar. Mientras estemos enfocados en el por qué, nada va a cambiar. Nada va a madurar, nada te va a consolar, créame, nada. Es más, si Dios te dijera el por qué, yo creo que te morirías ahí mismo o te desmayarías. ¿Y por qué a mí? Ah, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿No quieres saber por qué? ¿O no quieres saber qué es lo que Dios va a hacer más allá? Cuando no entiendes el por qué te pasa algo, es una llamada para crecer en la fe. Pero mucha gente dice, no quiero pasar por esa etapa de crecer en la fe, así estoy bien. No, tienes que crecer en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos la idea errónea de que si entendemos la razón, escuche bien, la razón detrás del dolor que tenemos, ya sea físico o espiritual. O sea, ¿por qué siento este dolor? Tenemos esa idea rara de que si Dios me explicara, ¿crees que se va a quitar tu dolor? No, tal vez se va a hacer más agudo. Tenemos esa idea errónea. Esta es la verdad. No necesitas o no necesitamos una explicación de Dios. Dios no te debe una explicación, lo siento. Dios no me debe una explicación. Señor, me voy a enojar contigo, ¿eh? Hasta que me des una explicación de por qué y por qué y por qué. A ver, hasta que no me des una explicación, no te voy a hablar. No, Dios no te debe una explicación. Necesitas su presencia. No necesitas que Él te explique por qué, necesitas su presencia. Si Dios no te explica por qué, es porque Él te está llamando a que estés más cerca de Él. Se te puede ir la vida preguntando o quejándote, ¿y por qué? Pero ¿y por qué? Ese no es el punto. Deje de preguntar eso para poder ser una persona que Dios redefine. No necesitas una explicación, necesitas un Salvador. Amén. No necesitas una explicación, necesitas consuelo y apoyo. Acercarte a Dios. Siempre queremos una explicación y hacemos preguntas. ¿Por qué esta persona se fue de mi vida? ¿Por qué me hizo una promesa y luego la rompió? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué esa persona me lastimó? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué Dios no me da una pareja? ¿Por qué entonces, por qué me robaron? ¿Por qué pasó? Siempre estamos preguntando por qué. Eso no te va a redefinir. Atención, iglesia. He estado estudiando, esto lo dije antes, he estado estudiando durante más de 30 años el por qué, y hoy tengo una conclusión. Ya entendí, ya Dios me reveló a la pregunta por qué. Y mi respuesta es esta: no lo sé. O sea, no lo sé. Y ya entendí que nunca lo voy a saber. Pero lo que sí sé es que no es algo que debemos preguntar. Job no pecó ante Dios, ni se enojó contra Él. En cambio, le expresó su angustia y su sentimiento cuando entendió y dejó de preguntar mejor por qué. Y entonces Dios trató con él. Punto número 3. Sigue conmigo. Amor incondicional de Dios. ¿Sí? Amor incondicional de Dios no significa que puedes vivir como tú quieras. Este punto es muy, muy importante. Poca gente lo entiende. Yo los reto a que lo entiendan ahorita como lo voy a explicar. Bueno, más bien el reto es para mí, ¿verdad? Es para los dos, para yo entenderlo y que usted, para yo explicarlo y usted entenderlo. ¿Sí? Lee el punto 3 conmigo. Amor incondicional de Dios no significa que puedes vivir como tú quieras. ¿Sí? Dios te ama, pero eso no significa que haces lo que tú quieras. Mucha gente piensa que como Dios tiene un amor incondicional hacia mí, entonces yo puedo vivir y hacer justo lo que yo quiera. No, así no es. O sea, no funciona de esa manera. De hecho, escuche bien. Si vives de la si usted vive de la forma en como usted quiere, pues va a haber problemas. Por ejemplo, mire, allí en su boletín, Dios creó leyes físicas. ¿Está conmigo? Dios creó leyes físicas. La gravedad, la ley de la termodinámica, bla, bla, bla. Ok. Leyes morales. ¿Sí? Dios creó leyes morales. Dios creó leyes espirituales también. Físicas, morales y espirituales. Y también creó leyes relacionales. ¿Ok? Dios creó todo eso. Entonces, escuche bien. Usted tiene libertad para vivir como usted quiera. Amén. Usted y yo tenemos libertad para hacer y vivir como usted quiera y cuando usted quiera. No hay problema por eso. Pero no significa que vas a estar sin consecuencias. A veces hay predicadores o canciones que hablan de amor incondicional. Escuche bien, sígame. ¿Usted se animaría a casarse con alguien que te dice, ¿y tú me amarías incondicionalmente? ¿A usted le gustaría, mujeres, que te dijeran la incondicional? Tú, mi amiga siempre. O sea, ¿le gustaría que le dijeran la incondicional? Yo cuando era novio de Perla le dije, ay, con esa canción me acuerdo de ti. Y yo no entendía, me dice, ay no, qué feo que te digan la incondicional. Y dije, ma, pues esta mujer ya no es romántica. No éramos cristianos en esa época. Y dije, ¿cómo? Ya fui entendiendo, ¿quién quiere tener una pareja incondicional? Creo que muchos, pero ¿quién quiere ser una pareja incondicional? Mira, Rodrigo Alejandro, yo te amo incondicionalmente. Alces o no la cama, llegues o no llegues el fin de semana, tengas las mujeres que quieras, hagas lo que quieras. Si revuelves los... y luego le digo, no, así no, no, ya no, ya no. O sea, pero entonces, o sea, es que así no funciona. Un matrimonio con una situación de incondicionalidad va a ser un desastre. Entonces, muchos cristianos no han entendido, muchos seres humanos no entienden que el amor de Dios es incondicional mientras tienes vida. Pero eso no quiere decir que si quiebras las leyes morales, vas a padecer consecuencias. ¿Me estoy explicando? Si usted no cree en la gravedad y se tira de un piso 18, pues se va a morir. Se va a morir. ¿Por qué? Porque aunque Dios te dio la libertad para dudar de la gravedad, de la ley de la gravedad, la ley física de la gravedad, de todas maneras tu cuerpo lo va a resentir. Si usted se preocupa mucho y se preocupa y se preocupa y se preocupa, usted, su cuerpo va a resentir esa preocupación. Si usted ha estado, por ejemplo, estudiando mucho acerca de la insulina en los últimos meses, si usted tiene altos niveles de insulina, yo, quien quiera, puede ser, bueno, de hecho, es muy alto el porcentaje de probabilidades de cáncer, porque lo que produce cáncer es insulina 100%. Es insulina. ¿Y qué eleva la insulina? Pues el azúcar. Entonces, cuando usted dice, es que me siento solo, ¿por qué te sientes solo? Porque no entendiste las leyes relacionales. No sabes perdonar, criticas, juzgas, eres áspero, hablas feo con la gente, te vas a ir quedando solo. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo las leyes relacionales. Si no respetas a tu mamá o a tu papá, si no los respetas realmente y no los honras, no vas a tener larga vida. Dice la Biblia, no vas a tener larga vida, vas a morir joven. ¿Por qué? Porque es una ley que Dios estableció. Dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Si usted analiza gente joven que muere, no quiere decir que todos, pero un porcentaje muy alto, muchos de ellos no han honrado a sus padres. Cuando quebrantas las leyes de Dios, tu cuerpo sufre las consecuencias. ¿Vamos? Entonces, mucha gente dice, Dios me ama incondicionalmente. Y luego hay confusión porque hay iglesias que por ahí le dan y engañan a la gente. Le dicen, ven como estés. Hasta ahí está bien. ¿Sí me explico? Ven así como estés. Perfecto. Pero y luego, no, pues solo ven. ¿Y qué más hago? Adora a Dios. Ah, pues está bien. ¿Qué más? Lee la Biblia. Ah, pues está bien. Ahí de vez en cuando le echo una ojeadita a suave. ¿Qué más? Pues, o sea, cosas que te van diciendo. Pero Jesús no predicó ese mensaje. O sea, hemos cambiado el mensaje y se dice mucho, Dios te ama incondicionalmente. Hagas lo que hagas. Dios siempre te va a amar. Te va a amar mientras tengas vida. Si mueres, se acaba ese amor. Y entras a otra etapa donde te vas a encontrar frente a frente con Dios como juez supremo, santo, que no tolera el pecado. ¿Me estás siguiendo? Entonces, muchas personas están en una iglesia pensando que como hace años recibieron a Cristo y se bautizaron y no sé qué, y dicen, es que es un amor incondicional. Yo me he fijado que hay gente que dice, sí, sí, ya sé que es incondicional, sí. Pero, y no, pues sí, lo recibo, pero no. No, Jesús dijo, si no te arrepientes, no vas a ser salvo, no me vas a conocer. O sea, es reconocer que estoy equivocado. Entonces, en muchas iglesias actualmente se predica el amor incondicional de Dios. Pues están a reventar. ¿Sabe por qué? Porque pues está bien fácil. ¿Te quieres casar con Pancha? No, pues sí. Ahí ya te va a amar incondicionalmente. ¿Eh? ¿Incondicionalmente? Sí. ¿Cómo? Sí, haga lo que hagas. Levanten la mano las mujeres que se animarían a amar incondicionalmente a un fulano. Levanten la mano. Pues no, que mucho amor. No, que se quieren casar. No, ahora, las que están casadas, que están aquí presentes, ¿se animarían a amar a partir de hoy incondicionalmente a su esposo? Los hombres casados, ¿se animarían a amar incondicionalmente a su esposa? Si se va un fin de semana y regresa hasta el lunes, ni modo. Y no tiene por qué darte cuentas. ¿Dónde andabas tú? Oye, Chayo, ¿dónde andabas? Mira, Rufo. Tú dijiste que me amabas incondicionalmente. Pero ¿dónde andabas? Hueles curioso. Anduve donde tuve que andar. Así como la semana pasada también. Pero me amas incondicionalmente. No, pues sí. Entonces, hágame unos taquitos que ando cansada. Nadie se anima a amar incondicionalmente. Pero la gente cree el engaño. Dios te ama incondicionalmente. Yo sé que Dios me ama incondicionalmente. Gracias, Señor. No. Te ama y dio su vida por ti. Pero si quiebras sus leyes, tu cuerpo va a enfrentar las consecuencias. Tu alma va a enfrentar las consecuencias. Tu futuro va a enfrentar consecuencias. ¿Se da cuenta? ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Entonces, porque estás quebrantando las leyes de Dios. Dios te ama, pero un día vamos a estar delante de Él como juez. Mire lo que dice la Biblia en Romanos 8, 7. Romanos capítulo 8, verso 7 al 8. Sígame. Conmigo. Todos juntos. Listos ya. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Tiempo, o sea, ¿cómo te va a amar Dios si tu naturaleza es enemiga de Él? Entonces, ¿cómo está la cosa? Se está contradiciendo la Biblia. Con amor eterno te he amado. A ver, ya encontré una contradicción en la Biblia. No es contradicción. De hecho, se une más y se amarra más todavía. Es que Dios te ama, pero el problema es que tenemos una naturaleza pecaminosa, es lo que somos. Entonces, por eso vino Jesús a dar su vida por ti, para que si te arrepientes, tienes vida nueva en Él. Y tu vida es transformada. Entonces eres hijo de Dios. ¿Me sigue? Dice, pues la naturaleza pecaminosa conmigo es enemiga de Dios siempre. O sea, en inglés, always, mijo. Always and forever. Dice, juntos, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. O sea, ¿cómo Dios va a poder darte un amor incondicional entonces si tienes esa naturaleza? No, más bien la gente está bajo la maldición y el juicio de Dios. Dice la Biblia, el que en Juan capítulo 3, del 16 en adelante, dice, el que no ha creído en mí está bajo condenación porque decidió no creer a la verdad. De hecho, Jesús dijo, ustedes me odian, le dijo a la gente que lo oía, porque yo les digo la verdad. Por eso la gente, pues, odia a quien le dice la verdad. Hay gente que a mí me ha dicho, usted me cae mal. ¿En serio? Sí, muy mal. ¿Por qué? Porque la vez que fui a la iglesia la primera vez, usted habló en contra de mí. No me gustó lo que, no estuve de acuerdo en lo que dijo. Ah, ok. Y después, no, ya después entendí que sí, que la Biblia dice eso y está bien. De hecho, lo quiero mucho. O sea, pero de entrada, no es agradable que alguien te diga la verdad. Entonces, mire, dice ahí enseguida, verso 8. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. O sea, entonces, la clave no es decir, es que ahora sí quiero cambiar y me voy a portar bien. Voy a ser un buen cristiano y una buena cristiana. A ver, buenos días, Dios los bendiga. Ya leí la Biblia. Vamos a orar. Gracias, Señor, por estos panqués. Amén. Ya somos cristianos. No, eso es actuación. Tu naturaleza ahí está. Necesitas arrepentirte y reconocerla a fondo e ir a Dios. Y entonces buscarlo no porque estás sirviendo en la iglesia. Buscarlo no porque te vas a ir al infierno. Buscarlo porque quieres encontrarte con Él. Si somos entonces tan alejados de Dios y bajo esa maldición y pecaminosos, pecadorzotes como nosotros solos, y Dios vino a dar su vida por nosotros, entonces tengo que conocer a ese Dios tan maravilloso. Tengo que estar en su presencia, pero porque quiero estar en su presencia. ¿Me sigue? Entonces, el diablo lo que menos quiere es que usted piense como que las cosas que usted decide están mal. No, el diablo te va a acompañar a hacer muchas cosas. Se va a reír contigo, va a disfrutar contigo, te va a decir algo así como, oye, ¿no estás yendo mucho a la iglesia? Mejor quédate en casa, ¿no? Pasa más tiempo contigo mismo. Ah, ok, conmigo mismo. ¿Migo mismo? Hoy hay curso. ¿De qué se trata? Pero quiero preguntarme, ¿por qué me trato? ¿Quién soy? ¿Por qué soy lo que soy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Crees que vas a encontrar respuestas en ti? Oye, gacha, ¿no crees que estás yendo ya mucho a la iglesia? ¿Pasa tiempo en casa con tu familia? Sí, pasa tiempo con tu familia, pero ¿qué vas a hablar con tu familia? ¿Qué carácter vas a tener cuando pasas tiempo con tu familia? Pues dile a mi yerno que ya no va tanto a la iglesia, que vaya mejor ahí, que esté en casa. Lave el carro, que haga cosas en la casa. Sí, puede hacer eso y hay que hacerlo. Arreglar el aire, las cosas que se tienen que hacer. Pero ¿y tu carácter? Si pasas mucho tiempo en familia, en la pandemia se pasó mucho tiempo familiar, fue un desastre. Se triplicaron los divorcios. Hay gente que se jubila y ya jubilados pues, se tienen que ver todo el día. Puro golpeteo, ¿por qué? Porque a la iglesia no vas porque estés aburrido. ¿Qué hacemos? Vas a la iglesia, vente. No, vas porque sabes que ahí vas a aprender a ser transformado. ¿Sí me explico? Entonces, cuando alguien te diga, creo que deberías de pasar mejor tiempo, deja este curso y dedícate a ti para que te encuentres contigo o con tus amigos. Disfruta de tus amigos y tus amigas. ¿Y qué te van a enseñar tus amigos y amigas? ¿Qué pláticas vas a tener? ¿De qué van a hablar? No, pues fui con la Chupitos y con quién sabe quién más. Ya están platicando. ¿De qué platicar? Analice las pláticas que tiene con sus amistades. ¿Te están realmente ayudando a ser redefinido? Entonces, no venga con la idea de decir, ya es mucha iglesia. Hay mucha iglesia. Ni siquiera el 3% vamos a la semana del tiempo que tenemos. Si fuéramos de todas las semanas serían más de 14 horas. No vamos 14 horas a la iglesia. Entonces, ojo con el diablo. Ojo, el diablo quiere aliar con tu naturaleza pecaminosa y decirte cosas que no ayudan. Por ejemplo, Dios me abandona porque cuando comienzo a buscarlo, más comienzan los problemas. El diablo te dice eso, por ejemplo. Viene un problema, entonces Dios no te ama. No es cierto. El hecho de que venga un problema no es que Dios no te ame. No, los problemas vienen por lo que comemos, por el mundo, por la contaminación, porque este mundo está hecho pedazos. A mí me da gusto que no voy a pasar la eternidad en este mundo. Me da mucho gusto. No se me antoja pasar la eternidad ni en Vallarta. No se me antoja pasar la eternidad en este mundo. Gracias a Dios, que va a ser todo nuevo. Gracias a Dios por eso. Este mundo está corrompido, está hecho un desastre completo. Entonces, empiezan problemas. Los problemas va a haber. Pero eso no significa que Dios ya no me ame. Segunda, mentira. Dios me está castigando, quizás está enojado conmigo. ¿Sabía que Dios muchas veces te corrige a través del dolor? ¿Sabía que Dios te corrige a través del dolor? Esta semana, uno de los devocionales, compartí que las épocas donde más yo he crecido es en épocas de mucho dolor. De mucho dolor. De mucha tristeza, etapas muy duras. Ahí es donde más he aprendido. Entonces, estoy teniendo un problema, me siento solo, me siento aquí, me siento allá, pasó esto. Dios ya no me ama. No, Dios te va a hacer crecer. Te está redefiniendo. ¿Amén? ¿Amén? Número 4. Entender que tu corazón debe ser restaurado y sanado. Debemos entender, si quieres ser redefinido, debe entender que tu corazón debe ser restaurado y sanado. ¿Amén? O sea, hay gente que no entiende que tiene que ser restaurada y sanada. ¿Está conmigo? Hay personas que no entienden o que no hemos entendido algunas veces que necesitamos ser restaurados y sanados. Mire lo que dice Eclesiastés 10:13. Este texto es bueno. Eclesiastés 10:13 dice, ¿lo lee conmigo? Los necios basan sus pensamientos en suposiciones insensatas. Por lo tanto, llegan a conclusiones locas y malvadas. Eso nos pasa muchas veces, eso le pasa a la gente. Tus pensamientos tienen una tremenda habilidad de controlar tu vida para bien o para mal. Por eso la semana que entra el tema es importante. Tus pensamientos van a dirigir tu vida. Dios está mucho más interesado en cambiar tu mente que tus circunstancias. Mucha gente dice, ¿y por qué Dios no me da un trabajo y ya? Porque el trabajo no es el punto para Dios. Para ti sí, para Dios no. Dios dice, no necesitas ese trabajo. Necesitas primero entender esto o otro. Entonces, para que suceda, Dios quiere trabajar primero en ti. ¿Amén? Escuche bien. Pensamos que nosotros estamos en la sala de espera esperando que Dios nos haga un milagro. Es al revés. Lo dijimos en la serie. Es al revés. Siempre Dios es el que nos está esperando a que entendamos lo que no hemos entendido. A que reconozcamos lo que no hemos reconocido. Entonces, nada va a suceder en tu vida hasta que no renueves tu mente. Nada va a suceder en su vida hasta que no renueve su manera de pensar. Si usted desde que llegó aquí pensaba de una forma y sigue pensando de esa forma y sigue actuando de esa forma, usted no está siendo renovado. Para redefinir tu vida, Dios comienza en tu mente. Es allí donde tienes que decidir si le crees a tu pasado o le crees a Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante administrar tu mente? ¿Por qué es tan importante administrar tu mente? Porque tu mente te hace pedazos. Tu mente te hace pedazos. Les conté, ya que he contado alguna vez de una niña que estaba enojada con su mamá y le dice, vas a estar una hora sentada y no te vas a levantar. Ni te vas a parar, ni vas a hacer así sentada. Donde te pares vas a ver. Y la niña se sentó y empezó. ¿Qué me estás diciendo? Muchas cosas. ¿Pero qué me estás diciendo? Estoy diciendo muchas cosas y además por dentro estoy parada. O sea, el pensamiento es algo increíble que te puede hacer pedazos. ¿Sabe qué es el ateísmo? Ateísmo. No creer en Dios, ¿ok? Sí, es correcto. Déjenme lo pongo más práctico. Ateísmo es vivir como si Dios no existiera. Mucha gente vive como si Dios no existiera. O sea, pueden ir a una iglesia, puedes ir a una iglesia, puedes, no sé, leer la Biblia, puedes tener tu devocional, puedes ir a cursos inclusive, y vivir como si Dios no existiera. Eso es ateísmo. Muchas personas que se dicen cristianas viven como si Dios no existiera. ¿Por qué? Porque en su mente tienen conceptos que no han quebrado. ¿Por qué? Porque ellos dicen algo así. Sígame. Es mi manera de pensar. Yo así lo concibo, yo así pienso, esa es mi perspectiva. Eso precisamente es ateísmo práctico. Mientras no renueve eso, se le están pasando días y lo que Dios quería hacer en tus días, se te está yendo el tiempo. Se te está yendo el tiempo. Aproveche el tiempo. Deje que Dios redefina todo desde lo más íntimo de su corazón. Amén. Mire lo que dice Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas cuida tu corazón. ¿Lo lee conmigo? Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Fíjate, tu corazón, o sea, tus pensamientos van a determinar el rumbo de tu vida. Romanos 8:6. ¿Sí? Romanos 8:6. Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte. O sea, si no haces nada por controlar tus pensamientos, vas a morir, física y espiritualmente. Dice, pero permitir que el espíritu, entonces también tú permites que el espíritu les controle la mente, lleva a la vida, ¿y qué? Y a la paz. Entonces, a través de la oración, el Espíritu Santo te ayuda. Acabamos de entregar hoy una guía de oración. ¿La estás siguiendo o se le olvida ahí en el cajón? Úsela, esa guía de oración lleva mucho trabajo. Use esa guía de oración día por día. Tráigala con usted, tómele fotos si quiere y guarde cada foto. O sea, tráigala con usted, úsela. Ore por las peticiones que vienen allí. Escriba un día de ayuno para que pueda enfocarse y ser responsable por ese día de ayuno. Y ese día ayune por las peticiones que vienen al final. Dice peticiones para el día de ayuno. Pusimos peticiones bien importantes. Hay peticiones de corte internacional también, peticiones por la ciudad, etcétera, etcétera. Eso sucede en los momentos de oración. Dios transforma tu manera de ver las cosas. ¿No le ha pasado que llega triste, desanimado y se arrodilla y empieza a hablar con Dios y te levantas nuevecito? Nuevecito, con una perspectiva increíble. Yo a veces digo, tengo que hablar con esta persona, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquí. Digo, a ver, tiempo fuera. Voy y me arrodillo y hablo con Dios. O voy manejando y empiezo a hablar con Dios. Y entonces viene un entendimiento tan precioso. Hoy en la mañana me desperté y estaba así acostado. Perlas estaba bañando. Y andaban Patito y Priscila para arriba y para abajo alistándose. Y estaba yo así pensando. El Alexis estaba roncando. Porque anduvimos ayudando a mi hermana a cambiarse de casa, entonces llegamos mal. Llegamos mal. Pero me desperté y le estaba preguntando a Dios, Señor, ¿y esto? ¿Y esto? Y de pronto vino así un entendimiento tan especial en algo que no había visto. Y dije, wow, rápido fui por mi teléfono y empecé a grabar. O sea, grabé eso que Dios me mostró. Entonces, cuando Dios te muestre cosas, escríbalas. Porque luego se te olvidan y pasan 2 años. Ya lo había entendido. Volví a pasar por otra prueba porque lo olvidé. Anótelo mejor para que se mantenga en eso y no tengas que volver a pasar 10 pruebas para entender una cosa. ¿Me estoy explicando? Anote lo que Dios le va hablando, lo que va entendiendo, y de esa manera vas a avanzar muy rápido. Último punto, número 5. Tu éxito es temporal, el de Dios es eterno. Amén. Tu éxito es temporal, el de Dios es eterno. Ay, me gusta mucho esa, me gustó esa frase. El éxito que tenemos es temporal, pero el éxito de la manera de Dios es eterno. ¿Cuál éxito quieres? No, pues el temporal. O sea, ¿cómo? Es como, la vida es como la catapixia con Chabelo. El número 1, el número 2 o el número 3. No, pues el 2. Pide la 2, mi Lord. Pide el 2. Y ya, el 2. una trampa para ratones, de muebles troncosos y no sé. Pero Chabelo, bueno, ya, esperemos que esté con el Señor. Pero Chabelo dice, o la puedes catafixiar. ¿Por la 1 o por la 3? Ok. ¿Cuál quieres? ¿La 1? ¿El público? ¿La 1 o la 3? ¿La 1 o la 3? Ah. Algunos ni dijeron nada, dijeron, o sea, se encanta el argüende. La 1. Pero antes de que la abran, señora Aguilera, pero ¿y si no me conviene? No, pues te la canjeamos otra vez. ¿De veras? ¿Qué? Una sala de muebles troncoso. ¿Y la 3 qué es? Un auto. Ahí no daban autos, ¿eh? Bueno, a mí no me tocó, puras avalanchas daban. Un auto. Ok. Ya están abiertas. Una sala o un auto. Y una trampa para ratones, que es la que tienes. Es que no sé. Imagínense la escena. Es que no sé. O sea, mucha gente así está. Dios te ofrece una vida increíble caminando con Él. Y si no, te espera esto, 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 esto y esto. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Híjole, es que no sé, pastor. O sea, entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cuál va a ser la decisión que vas a tomar? No sé, no sé. ¡Ah! Es que es bien difícil. ¿Difícil qué? Mire, si yo fuera Dios, yo me hubiera agarrado a coscorrones. Yo mismo, si, ahí va el David, agárratelo desde la secundaria. Ponle esos buenos coscorrones porque, o sea, es que no entendemos. Que gracias a Dios que no soy Dios, ¿verdad? Realmente Dios es increíblemente paciente y amoroso. Y tiene la mejor vida para ti. El éxito del mundo es momentáneo. Y no tiene que ver con lo importante. Puede tener que ver con dinero, casa o lo que usted quiera. Pero el éxito del mundo no es el éxito de Dios. Sin embargo, todo el mundo está persiguiendo el éxito del mundo. Moisés decidió deshacerse de ser un niño fresa educado a los pies de Elon Musk. Así, en una familia de las más ricas del mundo. Y decidió renunciar a ser llamado hijo de Faraón. Y en cambio, renunció a todos los lujos del palacio por una vida con Dios. Moisés está renunciando de lo que todo mundo quiere conseguir. Todo mundo quiere fama, dinero, opulencia y todo, marcas y todo lo demás. Moisés, que ya tuvo todo eso, está renunciando a todo eso. Todo mundo quiere eso. El éxito del mundo está basado en deseos, metas personales, y muchas de ellas son increíblemente egoístas. En eso se basa el éxito del mundo. Metas personales, deseos personales y deseos profundamente egoístas. La mayoría de la gente no tiene idea de lo que es el éxito. Se dedican días y días y décadas de su vida a tratar de conseguir un éxito. Es curioso, mientras más éxito del mundo tienes, menos te acuerdas de Dios. Por difícil que parezca, parece que cuando vienen etapas de escasez o etapas de necesidad de algún tipo, es cuando volteamos a ver a Dios. Entonces, no era tan malo, porque pudimos entender lo que no habíamos entendido. Algunas personas piensan que el éxito es ganar dinero. Puedes ganar mucho dinero y ser un fracasado absoluto. El dinero no tiene que ver con eso. Solamente encontrarás éxito real cuando pases tu vida como la persona que Dios te creó a ser. Dios te creó para que fueras un tipo de persona. Hasta que no decidas ser lo que Dios te llamó a ser, no vas a tener un éxito en tu vida real. Sé quien Dios te llamó a ser. No tenga miedo ser lo que Dios le llamó a ser. Muchos tienen miedo porque sienten que es caminar como en el vacío. Es algo nuevo para ellos. Pero entonces es cuando aprendes a confiar en Dios. Dios vino a la tierra en forma humana hace 2000 años para que pudieras completar tu vida en Cristo. Significa que todo lo que necesitas está a través de la autoridad y la persona de Dios, Jesucristo mismo. Cuando comprendas que una vida exitosa es ser lo que Dios te llamó a ser y no lo que tú quieres llegar a ser. ¿Tú qué quieres llegar a ser? Yo quería ser soldado de niño. ¿Quería ser soldado? Para decir majaderías. Sí, tenía 4 años. Un día se me salió una majadería y me dijo mi mamá, no, boca de soldado este. ¿Por qué boca de soldado? Nomás los soldados hablan así. Ah, pues yo creo que pasé el fin de semana analizando. Hice mi bosquejo. Ah, pues yo quiero ser soldado. ¿Para qué? Para decir muchas majaderías. O sea, ya aquí estoy predicando. En otras palabras, tener éxito en la vida significa entender y ser lo que Dios planeó para ti aún antes de que nacieras. Esta generación tiene, hay generaciones que han fracasado porque decidieron ser otra cosa. Hay muchas personas que están tratando de ser alguien que Dios no los llamó a ser. Se esfuerzan durante años y décadas, como dije ahorita. Tratas de ser alguien que Dios no quiere que seas. Por eso te sientes bien incómodo. Por eso puedes tener muchas cosas, pero sientes un vacío bien grande. Hay mucho dolor y mucho quebranto. Entonces, ¿por dónde empiezo? Así rapidito. Mire, Salmo 127, 1 y 2. Salmo 127, versos 1 y 2. ¿Está conmigo? Estoy terminando. Si el Señor, juntos, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. A ese punto llega. ¿Sí? Salmo 127, seguimos en el verso 2. Es inútil que te esfuerces tanto. Vea eso. Desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Entonces, cambia tus prioridades. ¿Sí? Cambia tus prioridades, iglesia. Cambiemos nuestras prioridades. Cambie sus prioridades. Ponga a Dios en primer lugar. Para poder redefinir tu vida, Dios necesita que cambies tus prioridades. Amén. Tus prioridades definen tu vida. Tus prioridades son las que marcan lo que viene de tu corazón. Termino con Deuteronomio, capítulo 30, verso 19 y 20. Deuteronomio 30, 19 y 20. ¿Sí? Dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Vea esto. Ahora pongo al cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Y vea esto. Ay, si eligieras la vida, ese es el corazón de Dios. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar y obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Algunos se preguntan, ¿y dónde está la verdad? ¿Y dónde está la vida? Aquí está. Esa es la clave para tu vida. Amar, obedecer y comprometerte firmemente con el Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Escuche esto ahí con sus ojos cerrados, por favor. El amor de Dios te está llamando. Dios puede redefinir nuestras vidas, tu vida, mi vida. Pero necesitamos reconocer que vamos en la dirección incorrecta. ¿Cuándo vamos en la dirección incorrecta? ¿Qué necesita usted rendir a Dios que no se ha atrevido a rendir? ¿Qué tiene que reconocer ante Dios hoy que no se ha animado a reconocer? Hoy Dios te llama para redefinir tu vida y darte un nuevo propósito, porque te ama como nadie te ha amado. ¿Quién va a ganar? ¿Dios en ti o tú mismo o el diablo en ti? Siempre es más fácil hundirse. Siempre es más fácil hundirse. Dios hoy te está llamando, iglesia. Dios te ama entrañablemente, que te dio la libertad para escoger, para elegir tu vida. Pero cuando lees la Biblia, conoces el corazón de Dios. La Biblia no se debe leer para entender información solamente, sino primordialmente para conocer el corazón de Dios. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Vamos a entrar a una serie evangelística muy importante de restauración familiar. Dios necesita personas con un compromiso de decirle: Señor, ayúdame a ser redefinido y ayudar a otras personas a que puedan venir y conocerte. Dios sigue buscando personas para redefinirlas. Aquí estamos muchos hoy que Dios quiere redefinir, empezando por mí. ¿Por qué no ora conmigo si usted gusta? Por cuestión de espacio no vamos a pedir que venga al frente, pero allí en su lugar, finalmente Dios lo está viendo, la está viendo. Si usted quiere ser redefinido por Dios, a partir de hoy empezar a involucrar, a hacer lo que vimos en esta serie, ya está en las redes sociales. La puede escuchar y puede ir poniendo en práctica. O esta predicación de hoy, que resume mucho, puede empezar a practicarla, escuchándola más veces y anotando en detalle qué es lo que tiene que hacer. Hoy se dio mucha información. Todo aquel que diga: Señor, yo necesito ser redefinido por ti, porque yo soy el primero en decir esta oración. Yo quiero hacerlo. Yo quiero que Dios me redefina. Siempre Dios te quiere redefinir algo más cercano a Él. Antes de orar juntos, yo quiero preguntar si hay alguien aquí que tal vez ya tiene un tiempo viniendo, o que tiene muy poquito aquí viniendo. Tal vez hoy es su primera vez incluso. Y que hoy se dio cuenta que es el mundo o tú mismo quien está definiendo tu vida. Tal vez usted ya se dio cuenta y dice: yo necesito a Dios. No estoy diciendo de personas que digan: voy a empezar a ser perfecto a partir de hoy. No estoy hablando de eso, nadie lo va a hacer. Sino personas que digan: hoy reconozco que tengo debilidades profundas, que tengo pecado en mi vida, pero quiero pedirle perdón a Dios y quiero invitarlo a que Él venga a mi corazón, y quiero hacer un compromiso genuino con Dios de que Él me enseñe a caminar con Él a través de lo que se aprende aquí en la iglesia. Se le llama recibir a Jesucristo en tu vida. Se le llama arrepentirte de tu pasado, confesárselo hoy en tu corazón y pedirle que te salve. Tener vida eterna a partir de hoy.
Yo quiero preguntar si hay alguien aquí presente que quiera tomar esa decisión el día de hoy. ¿Habrá alguien que hoy quiera entregarle su vida a Jesucristo por primera vez, que no lo haya hecho antes? Hágamelo saber levantando su mano. Yo quisiera hacer una oración por usted. ¿Habrá alguien? Te felicito. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá otra persona que quiera tomar esa decisión? Esta decisión es personal, no es grupal, no es familiar, es personal. Nadie está preparado para acercarse a Dios. Así como estás, aquí se aplica. Ven, Dios te va a limpiar tu vida, tu corazón, te va a perdonar. Y a partir de ahí va a empezar a trabajar en una transformación. ¿Habrá alguien más que quiera entregar su vida al Señor? Hágamelo saber levantando su mano. Te felicito. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Hoy es un buen día para volver a Dios y decirle: te necesito, Señor. Te necesito con todo mi corazón. ¿Habrá alguien más? Muy bien. Yo invito a las dos personas que levantaron su mano que me acompañen acá al frente, aquí junto al piano, aquí junto a esta bocina. Venga, no les dé pena. Déjeme orar por usted. Y pues aquí nadie pasa solo. ¿Por qué no oran conmigo? Repitan conmigo esta oración. Señor Dios, en esta hora te pido que me ayudes. Hoy te entrego mi vida. Vengo aquí delante de ti y me presento así como soy. Yo había oído de ti, pero el día de hoy quiero pedirte que me perdones en primer lugar. Perdóname y ayúdame. Yo quiero conocerte. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por lo que he hecho mal, tal vez con buena intención. Es que no sabía muchas cosas, pero hoy te agradezco mucho por tu perdón, porque diste tu vida en lugar mío. Borra todo mi pecado delante de ti. Yo reconozco que tu Hijo Jesús es Dios y viniste en la persona de Él, Señor, a dar tu vida por mí. Que tu sangre limpie todo mi pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Transforma mi manera de ver las cosas. Que tu Espíritu Santo venga a mi vida y me llene completamente. Dame un nuevo nacimiento espiritual. Hoy te entrego mi vida públicamente y no me avergüenzo de ti. No me avergüenzo de ti, porque tú lo hiciste público también por mí. Te suplico, Señor, que transformes mi manera de vivir, de pensar, de ser. Yo me arrepiento de las cosas que he hecho mal. Te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados de mi vida anterior, mi vida pasada. Hoy te pido que me des un nuevo comienzo contigo, Señor. Enséñame paso a paso a conocerte. Llena mi corazón de tu presencia. Dame un nuevo propósito para mi vida. te entrego mi carácter, te entrego mis pasiones, mis luchas, mis sueños. Te entrego todo lo que tengo y lo que soy. Te pido que a partir de hoy seas el que dirige mi vida. En el nombre de Jesús, gracias porque me has salvado, porque me has hecho una nueva persona por la fe en Jesús. Gracias, Señor, por este día tan hermoso. Gracias por este 4 de mayo del 2025. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Oremos por ellos. Den un aplauso a Dios. Señor, en esta hora, Señor, te queremos pedir de una manera especial. Por Felipe y por Ale, Señor. Bendíceles ricamente. Bendíceles, guárdales. Guarda a Felipe, guarda a Alejandra. Cuídalos, por favor. Oramos, Señor, para que tú les ayudes a crecer, a desarrollar. Y que ellos puedan sentir claramente cómo tu presencia está con ellos a partir de hoy. Ayúdales a buscarte, a crecer, a desarrollar, a fortalecerse en ti, Señor. Muchas gracias. Gracias por sus vidas, Señor. En Cristo Jesús oramos, Señor. Que vean el cielo abierto a partir de hoy en sus vidas. Que puedan ver, Señor, milagros. Que puedan ver cosas que no habían visto antes ni que habían sentido antes. Llénalos de tu presencia, Señor. En Cristo Jesús oramos, Padre. Amén. Amén. Dios los bendiga mucho. Felicidades. Qué bendición. Ahora todo mundo que quiera ser redefinido en su vida, ore conmigo. Estamos cerrando esta serie. Señor Dios, en esta tarde yo reconozco que hay áreas en mi vida que necesitan ser redefinidas. Este llamado en Deuteronomio, Señor, se lo hiciste a Israel después de 40 años en el desierto. Ya sabían de ti y les volviste a preguntar esto. Nosotros ya sabemos de ti y hoy nos preguntas esto una vez más, porque siempre tienes una etapa mejor en nuestra vida. Y por eso los llamaste a ser redefinidos. Con el cielo y la tierra como testigos, Señor. Hoy te pido que puedas redefinir, que me ayudes a ser enseñable, a renovar mi mente. Renueva mi mente. Redefine todo lo que tengas que redefinir en mi vida, Señor. Empieza por mí. Perdóname si he querido que puedas redefinir a alguien más. Perdóname, así no es. Empieza conmigo, Señor. Tal vez tengo problemas al perdonar. Tal vez hay problemas relacionales, de enojo. Y muchos otros. Hoy decido, Señor, cada día voy a pedirte como una prioridad mía que tú me ayudes a darme cuenta de cómo soy, cómo vivo, qué pienso, para que puedas redefinir mi vida. Hoy decido buscarte cada día, Señor, para que puedas enseñarme lo que tienes que redefinir en mí. Las áreas fuertes que tengo, transfórmalas en más fuertes todavía. Y las áreas débiles, Señor, ayúdame a reconocerlas. No quiero pasar un solo día a partir de hoy sin reconocer cuando me equivoco. Decido aprender a escuchar, Señor, cuando me dicen un error, sin justificarme, sin culpar a otros. Enséñame a ser humilde como tú, Señor. Yo quiero aprender de tu humildad. Transforma mi vida, Señor. Hoy declaro, Padre, que mi vida no se define. Vamos, dígalo con convicción. Hoy declaro que mi vida no se define por mi pasado. Se define por mi decisión presente. Tampoco mi vida se define en el futuro. Sino es hoy, Señor, que mi vida se redefine. Por lo tanto, enséñame, Señor, a caminar a tu lado. Enséñame a darte la gloria, Señor. Enséñame a marchar junto contigo, Padre. Enséñame, Señor, a ser un soldado tuyo, un discípulo tuyo. Hoy no voy a marchar o no voy a caminar, no voy a seguir el éxito del mundo. Hoy me interesa hacer lo que tú me llamaste a hacer. Lo puede decir con más convicción. Hoy quiero ser, Señor. Decido ser en tu nombre y por tu fortaleza lo que tú me llamaste a hacer. Gracias, Señor, porque sé que un día tú vas a venir y yo te voy a estar esperando, Señor. Yo sé que mi vida no va a ser una vida en vano, porque decido caminar a tu lado. En Cristo Jesús te lo pido, Señor. En Cristo Jesús te lo pido, Padre. Ayúdame, Señor. Amén. Amén.